Como a eso de las 5:45 de la mañana del 6 de febrero de 2010, el 911 alerta a los bomberos sobre un incendio en una pequeña urbanización llamada Curú, en Purral de Goicoechea.
Tan solo 5 minutos después, los bomberos llegan y se encuentran un conato de incendio, pero además los cuerpos de 2 niñas de 5 y 3 años, el cuerpo de un bebé de tan solo 2 meses de edad y el de un hombre de 34 años.
Ellos eran Yamil Hernández, padre de los 3 niños, pero también en la escena está Melina Montero, esposa de Yamil y madre de los 3 menores. Ella aún estaba con vida.
Sin embargo, camino al hospital, ella falleció y comenzó la investigación.
Sin testigos de lo ocurrido, se determinó que el incendio fue provocado y que los niños y Yamil habían fallecido antes de que el incendio iniciara.
Además, se conoció mediante la investigación que Melina era la autora de las 3 muertes de la familia.
¿Por qué ella habría querido matar a sus hijos y a su esposo? ¿Qué situaciones la llevaron a tan lamentable decisión?
¿Qué vivieron quienes atendieron la escena e investigaron en el caso?
Esto lo conoceremos en este episodio de Expediente 043.
No observo claramente que habían 2 chiquillas.
¿Qué les produjo? ¿Quemaduras?
Buscar posibilidad de vida para rescatar.
Reportaron fallecidos.
Expediente 043.
Sin duda, Carlos, un caso bastante triste, ¿verdad? Este caso conmovió en su momento a toda, yo diría que a toda Costa Rica.
Sí, triste y que nos presenta varias dudas que aquí en este podcast vamos a tratar de por lo menos esclarecer algunas con los expertos, los que estuvieron en ese momento, y que queremos también contarle un poco a la gente qué fue lo que sucedió y esclarecer eso prácticamente.
Así es, y bueno, nos van a comentar este caso y nos van a contar su vivencia el compañero Javier Quesada, que es, en su momento era el jefe de la sección de homicidios del Departamento de Investigaciones Criminales, y está con nosotros, y bienvenido don Edgar López Varela, que era en su momento jefe de la estación, me dijo usted, de bomberos de Guadalupe, y hoy día es jefe del batallón en la zona norte de bomberos. De verdad, gracias por acompañarnos en este episodio de Expediente 043. Y yo quiero empezar, don Edgar, con usted, porque ustedes son los primeros que llegan a la escena, una escena de un incendio. ¿Qué se encuentran? ¿Qué pasa cuando ustedes llegan?
Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente, son momentos que marcan, ¿verdad? Hace rato, yo creo que pasaron 15 años, ¿verdad?, de esta situación. Si bien es cierto, no recuerda uno detalles, pero sí es el momento, ¿verdad? Eso yo recuerdo que fue en una mañana, estábamos amaneciendo. Nosotros el día anterior entramos al turno de trabajo a las 08 horas y ese día salíamos a las 08 horas. Entonces veníamos recién levantándonos, nos emiten la alarma y salimos a fuego en una estructura. Cuando nosotros nos vamos acercando, nosotros vamos midiendo el escenario en función de todo lo que observamos en ruta, que es una residencia, que nos podemos topar gente adentro, las fuentes de agua, como los hidrantes en ruta, etcétera, todo eso lo vamos midiendo. Se veía mucho humo. La casa está en una alameda, entonces la unidad extintora tiene que quedar afuera y nosotros tenemos que entrar caminando hacia la casa sobre Alameda. No queda la unidad de al puro frente de la casa, ¿verdad?, ni cerca de la casa. Entonces yo me bajo con un compañero y conforme nos vamos acercando vemos más cantidad de humo. Ya por eso mismo los mismos vecinos se alertan, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ya hay cantidad de vecinos afuera. Yo me bajo con mi compañero con una herramienta de entrada para forzar las entradas. Sin embargo, ya los vecinos veo que abrieron un portón, creo que era con una patechancho, y ya vamos midiendo ahí nosotros por dónde va a ser la entrada a la vivienda. Inmediatamente mi compañero fuerza la puerta, sí recuerdo que estaba cerrada, y empieza a salir ya bocanadas de humo. Vemos que es de 2 pisos la casa. Inmediatamente lo que nosotros vamos a hacer ahí es a buscar posibilidad de vida para rescatar, como una prioridad antes de atender el incendio, mientras la manguera se despliega de la unidad extintora. Y ya uno ve cosas que no son la normalidad de un fuego, de un incendio en un compartimiento. en un recinto cerrado. El fuego tiene un ciclo normal de vida, pero ahí tenían focos distantes, dispersos, aislados uno del otro, en montículos de tela, de ropa, con algunos pedazos de plásticos y de cartón, y eso es lo que ocasionaba el humo. El recinto no tenía muy buena ventilación, las ventanas estaban cerradas y las puertas cerradas, y eso también provocó que se hiciera mucho humo porque no hay una combustión muy completa. En ese momento ya no me sonó tan bien el asunto, y mi compañero bajó al señor del segundo piso y me gritó, me dice: López, hay más gente arriba. Yo hago un barrido en la parte de abajo, una compañera paramédico ingresa detrás mío. Yo pasé por un sillón, en el sillón no observo claramente que habían dos chiquitas. En el sillón estaban las dos chiquitas, pero porque estaban como cubiertas con una tela o como parte de la ropa. Y ella sí lo percibe. Lo que me dice la compañera es que ve los deditos de la manita de la chiquita mayor. Entonces ella se impresiona y de una vez quita y mide y se encuentra las chiquitas. La retira. Ella trae su equipo y trae el electrocardiograma para medir el trazo y empieza a revisar y las encuentra muertas a las dos chiquitas.
A las dos, qué triste.
Eso es lo primero que nos encontramos a la entrada.
Don Edgar, usted mencionaba, para devolverme un poquito y para que la gente le quede claro también, y la dificultad que se encontraron al tener que dejar la unidad afuera, más o menos como cuánta distancia había, y también me gustaría que nos mencione personalmente qué impacto les genera a ustedes el darse cuenta de que al ingresar ya hay personas fallecidas.
Uh-huh. Uno sí se espera, ¿verdad? Cuando hay oportunidad de ingresar, porque a veces por la distancia, en la etapa de respuesta, si es entre 5 y 10 minutos, el incendio ya está muy avanzado y no podemos entrar. Este incendio nos dio la posibilidad de llegar en una etapa temprana para poder rescatar a alguien. Entonces, en ese momento, uno se focaliza a que posiblemente va a encontrar a alguien, ¿verdad? Muy difícil. Nuestra pretensión siempre es salvar vidas. Vamos enfocado a eso. Muy difícil con esa cantidad de humo que la persona haya sobrevivido. Entonces uno sí va con esa expectativa. Aquí tal vez lo que más nos impactó a todos es ver que la escena no era normal. Ya induce a que fue provocada, y cuando hay niños de por medio.
Ustedes cuando entran, tienen siempre, como dice usted, bueno, para salvar vidas, tienen como un protocolo de acciones que Correcto. Tienen que tal vez, ni si nos explica un poquito cómo
Por
es
supuesto.
Ese protocolo.
Se llaman tres prioridades.
Ajá.
Cuando vamos a un incendio, la primera prioridad táctica es salvar vidas. La segunda prioridad es control del incendio. Y la tercera prioridad es evitar que ese incendio se propague a las otras viviendas, ¿verdad? Después ahí vemos elementos como cuidar los daños secundarios, que son los daños por agua y los daños que ocasionan los bomberos para entrar. Pero la primera prioridad táctica de todos los bomberos en todas las emergencias es salvar vidas. Es parte del protocolo.
Si ustedes ven, como decía usted, cosas que son inusuales, ¿verdad? Ya ustedes, me imagino, no sé, o sea, tendrán bien visualizado si un incendio eventualmente podría ser un accidente, ¿verdad? O podría ser accidental o no. En este caso, desde el primer momento ustedes se dieron cuenta de que no.
Correcto. Cuando nosotros, desde el momento en que estamos al frente de una casa, como parte del esquema de lectura de la emergencia, tenemos que evaluar la posición del fuego, la cantidad de fuego y la proporción en función del inmueble. La forma de la estructura es importante, techos altos, techos bajos, etcétera. Eso se evalúa. Entonces, en función de eso, uno ve un esquema de ruta del incendio para ver si se entra por delante o se entra por detrás. Como ya nos abrieron la puerta de adelante, entonces de una vez aprovechamos el acceso porque ya teníamos avanzado. Sin embargo, cuando se abre y se libera el humo empieza a generar una capa de gases calientes que se acumulan de arriba para abajo. Ese estaba muy abajo, pero cuando se abre la puerta y sale, sube y ya la llama se nutre de oxígeno y empieza a verse la llama. Cuando se ve eso desde la puerta, que hay una, dos, tres focos diferentes de llama, ya eso no suena bien, ¿verdad? Eso no es lógico, casi que es como instintivo. Después de haber estudiado el incendio, el ciclo normal en la academia y en las condiciones de un incendio, las emergencias, no le suena. Yo imagino que un investigador va a ver lo mismo, ¿verdad? Que dice, qué raro, esto no es normal, ¿verdad? Usted va en la ruta, en la calle, hay un hueco y usted dice, ah, no, la ruta perdió continuidad, ese hueco no es normal de esa ruta. Eso pasó ahí. Entonces nosotros inmediatamente yo eché para atrás y cuando veo personas, yo digo, no, hay que medir mejor nuestra acción porque no, ya no va en función de una escena de incidente o accidental, sino que aquí ya se ve algo con premeditación.
Don Edgar, en ese momento en el que ustedes ya pues notan esa situación, ¿toman ahí la decisión de alertar al OIJ o es posterior? ¿Cómo se maneja en ese aspecto también para tal vez no alterar tampoco? Obviamente ustedes, pues su prioridad también es apagar el fuego, pero también no alterar la escena en el sentido de que podría haber mano criminal.
Correcto. El proceso de las comunicaciones es continuo desde la salida de la unidad. Parte del protocolo y los procedimientos es que nosotros en la salida de la unidad confirmamos que recibimos la alerta, confirmamos que la unidad va a dar respuesta, confirmamos que ya la unidad llegó a la escena, confirmamos que tenemos un incidente y en esa continua confirmación la oficina de despacho va haciendo anotaciones y cuando yo confirmo que hay personas y que las personas no tienen signos, que está confirmado por los paramédicos que están sin signos y que confirmo que hay una escena que no es normal de incendio. Entonces, inmediatamente contacte al organismo de investigación judicial y eso queda en el despacho. Eso enciende un protocolo en la oficina de despacho. Ellos empiezan a hacer sus procedimientos, llaman a los supervisores de nosotros, llaman al OIJ, emiten la alerta al señor director general de bomberos. Hay protocolos donde se debe informar algunas jefaturas. Y uno siempre continúa sobre el esquema ya de control. Yo me fijé que en la parte de atrás había una puerta, la terminé de abrir, que iba a dar al patio, y de casualidad los vecinos estaban lanzando unas mangueras de jardín por la tapia. Entonces yo me aproveché, terminó de ventilarse un poco más el recinto de abajo, y me permitió ver más los focos, y empecé a trabajar un poco más cauto con los montículos de telas y todo ese esquema que tenían la escena, y apagué un poco más al punto de bisturí, ¿verdad? Removiendo solo la parte donde estaba focalizado la brasa, intentando no desperdigar mucho la escena. Sin embargo, sí, por procedimiento, sacamos a las personas, porque adentro, en las condiciones de riesgo, no podemos determinar si están vivos o están muertos a través de los signos vitales. Y afuera teníamos los sistemas, los equipos, que a nivel electrónico determinan si ellos están vivos o muertos. Entonces fue lo único que movimos de forma muy robusta de la escena, ¿verdad?
Sí, que era rápido para poder sacar.
Había que hacerlo rápido. Si había alguien vivo, inmediatamente entrábamos en condición. De hecho, creo que la señora sí fue trasladada al hospital.
Melina estaba viva,
¿verdad? Tenía signos.
Ella tenía signos. Fue trasladada al hospital.
No recuerdo el detalle, pero sí en una ambulancia a la Cruz Roja.
Ah, ok. Ahora, llegamos nosotros a la escena, OIJ llega, ¿y qué se hace en el caso nuestro? ¿Qué hicieron en el caso nuestro?
Bueno, en el caso nuestro, cuando se nos reporta alrededor de las 5:30 de la mañana de ese 6 de febrero, resulta que pues nosotros lo que hacemos es, el equipo que está de guardia, tanto en inspecciones oculares como el equipo disponible de homicidios, en este caso yo informo a los compañeros que están en la disponibilidad y nos hacemos presentes, y pues lo primero que tenemos que hacer es esperar que bomberos termine su labor y que sea un sitio seguro o una escena segura para poder ingresar. Después de eso, pues inspecciones oculares hace el ingreso para la fijación del escenario y la toma y levantamiento de muestras que sean necesarias. Primero es atender todo lo que se tenga que ver con el examen que se le hace a los cuerpos, porque el bombero los saca y los pone en el corredor. Había como una especie de corredor, ¿verdad? Y los pone en el corredor. En ese instante nos dicen que la mamá, Melina, había sido trasladada por una ambulancia de Cruz Roja hacia el hospital, quien... La primera información que tenemos es que llevaba también afectación producto del incendio. Pues hicimos las labores que se tenían que hacer, mientras inspecciones oculares está haciendo todo lo que es la labor interna, y que ya bomberos nos dice el sitio es seguro, pueden entrar, porque lo que le llamamos nosotros que esté frío, ¿verdad? De alguna manera.
O sea, que se haya terminado de apagar.
Sí,
todo.
Que no haya riesgo, inclusive para los operadores de OIJ y todo lo que tenga que hacerse. Y igual con el acompañamiento de fuerza pública que nos hace un perímetro, ¿verdad? Y nosotros hacemos perímetros en el entorno de la edificación en este caso. Mientras Siori o bien Inspecciones Oculares está haciendo esto, nosotros nos abocamos a tratar de obtener información con vecinos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pudo haberse determinado. Igual, la primera entrevista es con bomberos, porque nosotros los entrevistamos y nos dicen, hay puntos focalizados de fuego que no está bien. Entonces ya vamos pensando en que el incendio pudo haber sido provocado. Pero ¿qué es lo que tenemos que armar nosotros en ese instante de la investigación? Estructurar claramente si fue un tercero o si fue algo interno de la vivienda, porque también se pudo haber pensado que alguien los asesinó, los quemó como para disimular o para ocultar algún otro, ¿verdad? Algún otro evento de ilícito, cerró la puerta y se fue. Pero de acuerdo a lo que nosotros vamos armando con los testigos, vecinos, familiares y algunos otros indicios que vamos recolectando, al final determinamos claramente qué fue lo que pasó, ¿verdad?
Ustedes comienzan la investigación y cómo, bueno, ya estás diciendo que ellos, en bomberos, son los primeros que ustedes entrevistan.
Correcto.
¿Verdad? ¿Cómo se determina quién fue la persona?
Bueno, en esto hay que ver varios aspectos. Número uno, primero vamos a ver qué fue lo que pasó con el incendio. ¿Fue provocado o no? Apoyamos tanto en los compañeros de bomberos que atienden la escena, como también ingeniería de bomberos que hacen una investigación y que ellos también hacen, pues, dentro de su labor, dentro de su profesionalismo, encuentran detalles y aspectos relevantes que uno como investigador tal vez no puede visualizar. Aunque hemos aprendido mucho con ellos en el paso de los años, ellos tienen mucha expertise en esa parte. Pero nosotros entonces, al decirnos que hay puntos diferentes de iniciación de fuego, ¿verdad? Entonces nos concentramos en recolectar muestras, como lo fueron, por ejemplo, uno de los primeros focos fue una cantidad de ropa importante que había en el sillón, y que eso creo que pudo haber sido el último, porque era el que tenía mucho avivamiento de fuego, porque inclusive alcanzó hasta el cielo raso. Los otros puntos de fuego no alcanzaron esa etapa, pero sí encontramos que habían mucho plástico, mucha madera, cartón y algunos otros detalles. Entonces, eso avivó mucho, mucho fuego, y con eso, ¿cómo nos apoyamos en determinar qué fue lo que pasó? Bueno, obviamente por las autopsias, ¿verdad? La revisión inicial que se le hace a los cuerpos con el patólogo nos va diciendo a nosotros ahí, cuando asiste el patólogo, de lo contrario tenemos que hacerlo nosotros mismos, el examen del cuerpo, en este caso, nos estaba diciendo, bueno, este está quemado, este no está quemado. Por ejemplo, las niñas, María Celeste y María de Los Ángeles, no tenían quemaduras visibles. Sí tenían afectación, lo que le llamamos como que, eso que uno dice, metisné, ¿verdad? Del humo, no sé técnicamente cómo se llama eso, pero uno queda ahí todo tiznado y había cierta afectación. Y aparte de eso, no se les nota cuando hay un tipo de asfixia, se les nota una miosis, que es un hongo espuma o algo así. Entonces, el único que lo tenía era el bebé. Entonces decimos, este bebé aspiró humo, estaba vivo para el incendio, las niñas no. el papá, Yamil creo que se llamaba, no tenía ese tipo de signo para poder decir, ya ahí puede haber sido él. Entonces, medicatura forense después nos dice que el niño tenía quemaduras de primero y segundo grado, que aspiró humo, que sí tuvo hongo espuma, que hubo una afectación respiratoria. Entonces nos hace pensar que él pudo haber sido quemado dentro de los últimos, ¿verdad? Y el papá, María Celeste, y la otra niña, María de Los Ángeles, y Yamil, no tenían afectación de humo. Quiere decir que para el evento del incendio ya estaban muertos. Pero sí tenían lagnate en el estómago. Entonces todo eso nosotros lo vamos asociando con lo que fuimos recopilando junto con los compañeros de inspecciones oculares como muestras para enviar al laboratorio. Ejemplo, unas copitas que habían con pajilla que se determina que tenían lagnate. Habían algunos recipientes que, por ejemplo, como pichingas o lo típico de galones, que uno diría, y sí, a veces sucede que cuando bomberos se encuentra, hace una inspección, y nosotros con nuestros perros de incendio también hacemos inspección, encontramos material que puede ser que produzca fuego, obviamente, combustibles, pero en casas es muy normal, en casa tenemos venenos, tenemos insecticidas, desinfectantes, hay gente inclusive en casa tiene Canfín para estar limpiando, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces uno tiene que tratar de interpretar muy bien ese tipo de escenarios para poder no entrar en confusión. Pero ya cuando las muestras que recolectan, porque habían unas cortinas que estaban como impregnadas de una sustancia como aceitosa, que no se habían logrado quemar, porque como explicaba don Edgar, el fuego fue como muy focalizado en ciertas partes. Eso nos permite tomar muestras y después medicatura o laboratorio, en este caso, nos dice que había gasolina, diésel, Canfín y Ciner. Entonces decíamos nosotros, bueno, alguien de verdad quería hacer un incendio importante, ¿no? Y aparte de eso, a la pregunta que usted me hacía al inicio es porque todos tienen una afectación que no les permitía llegar a tomar acciones o decisiones, pero la mamá, Melina, no tenía veneno. Lo que sí tenía era una afectación a nivel de conductos respiratorios que le produjo quemaduras, y eso es propio de los químicos o de los productos que utilizó para encender los puntos de fuego, y que luego de eso le provoca la muerte. Ella muere y la ambulancia apenas iba por el Más por Menos de Guadalupe cuando ya reportaron fallecida. O sea, ni siquiera llegó al hospital. Entonces, debemos sumarle la inhalación del humo, porque ya entra en un estado de inconsciencia y demás. Pero cuando bomberos la ubica, pues ella tiene todavía signos de vida, y por eso es que es trasladada. Pero es parte de eso. Entonces, eso, más la autopsia psicológica o la victimología que nosotros podemos hacer con nuestros equipos de apoyo de ciencias forenses, y lo que nosotros hacemos como investigadores, recopilando datos que me hablen de la persona, cómo fue en vida, qué hacía, con los vecinos, con familia, nos llegó al final a concluir que la responsable de los homicidios y del incendio, y eventualmente provocar su propia muerte, que no es un suicidio, sería una muerte accidental, diría yo, fue Melina, ¿verdad?
Una vez planteado todo esto, con los resultados, lo que ustedes observan, y al llegar a esta conclusión personalmente, porque es impactante, ¿verdad? Y se generan muchas dudas. ¿Cómo sostiene como es esta teoría? Porque es complicado analizar que una madre pues haga esto al esposo o a los hijos. Entonces, ¿cómo se logra sostener esta teoría basándose en todo esto que se encontró y enfrentar propiamente que sí fue así?
Bueno, aspectos importantes: la casa está cerrada, bomberos y vecinos tienen que forzar el ingreso, habían pertenencias dentro de la vivienda, no podemos decir que fue un robo, no podemos decir que fue un evento ahí, ¿verdad?, de que quisieran ocultar otro delito. Determinamos que ella en vida tuvo conductas y comportamientos psicológicos un poco extraños. En algún momento estaba muy feliz, en otros momentos estaba en estados depresivos muy fuertes, ¿verdad? El señor Yamil era nicaragüense. Él en algún momento llevó a ella a pasear a Nicaragua. Allá de los familiares de Nicaragua nos contaron que ella tenía comportamientos, inclusive tuvieron discusiones de pareja ahí delante de la familia, pero la dominante era ella. Él simplemente era una persona que no discutía, no enfrascaba en ese tipo de cosas. Los vecinos tenían una serie de denuncias con ella, inclusive habían denuncias anónimas porque ella era de un carácter y un temperamento muy, muy fuerte. Por cierto, un vecino que le entrevistamos nos decía que él estaba durmiendo y escucha como que tiran piedras al techo, tiras al techo, y él lo primero que pensó, oye, y ya está esta muchacha otra vez dando problemas. Cuando sales, que se da cuenta que es un vecino que está como tirando piedras a la casa de Melina, como para avisar y que alguien salga de que es un incendio. Ellos lo primero que piensan es en las chiquitas, pero habían asuntos muy, muy, muy normales o muy habituales de discusiones, de pleitos. Algunos vecinos nos dijeron que se escuchaba siempre como mucho maltrato verbal hacia las niñas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas vamos uniéndolas. Un detalle es, por ejemplo, que posiblemente nosotros creemos que ya había una planificación del tema. Porque, por ejemplo, en algún momento ella como que no estaba muy de acuerdo con el nacimiento del bebé, ¿verdad? El bebé tiene un mes, Sebastián, tenía un mes de nacido. En algún instante, ella algunas fotos de las hijas o de los chiquitos se los había dado a una vecina y la vecina dice, ¿para qué me das esas fotos? Dice, para que los tenga de recuerdo por si acaso. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones nosotros las vamos uniendo dentro de lo que es una victimología y vamos estableciendo que había conductas que podían ser un detonante para poder haber hecho lo que se hizo.
Que ya se venía planificando desde antes.
Sí, entonces, mira, el magnate, ¿cómo lo consiguió? Bueno, eso es un de manejo agrícola, creo que lo venden en las, ¿verdad?, en los veterinarios donde se tienen ese tipo de lugares de manejo agrícola, ganadero y demás. Combustible, gasolina, cíner y todo eso se consigue en cualquier parte. Los medios para poder hacer el incendio, ropa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nos dejan ver a nosotros que pudo haber sido a lo interno todo lo que sucede. Aparte de que no hay una información de vecinos y demás que se hayan percatado de que horas antes se haya dado alguna circunstancia que pudo haber pensado o que nos hiciera pensar de que había una persona que haya participado y haya hecho eso a ellos. Entonces, ¿cómo explicar que inclusive ella no tiene quemaduras, no tiene veneno? Ella muere prácticamente por los gases o los tóxicos que emiten o que emanan el humo y los productos que ella usa para eso. Y pensaría yo...
¿Y a su criterio eso fue accidental o digamos, porque es raro que piense, ¿verdad? Una persona... Voy a acabar con la vida.
Es que si se hubiera querido suicidar, Mari, se hubiera tomado el veneno.
Sí.
Tan fácil, ¿verdad? Se toma el veneno y listo. O hubiera utilizado otro tipo de cosas. Yo lo que creo es que tal vez, no sé, no analizó que, hey, pues obviamente al haber un fuego, los vecinos se van a percatar y que, ¿verdad? Que por eso es interesante ver lo que dicen las autopsias con relación a los que se encuentran en los cuerpos, ¿verdad? Tanto es así que vea que la ropa de los bebés y del esposo se analiza en morgue y todo coincide con gasolina y cíner.
Ellos tenían impregnado en su ropa.
En los cuerpos tenían combustibles o acelerantes en este caso. Ella no. Entonces.
Sí. Bueno, yo me imagino, ¿verdad? No sé, pero uno no va a ponerse... Pues hay gente que lo ha hecho, ¿verdad? Ponerse combustible y prenderse fuego.
Pero ya eso
me imagino que ustedes deben de haber visto casos de ese tipo, don Edgar.
Sí, es lamentable, ¿verdad? Pero como usted lo dice, es impactante también ver que la que debe proteger a los niños es la que posiblemente cause eso. En ese momento nosotros no lo medimos así, ¿verdad? La escena para nosotros no llega a tanto, ¿verdad? Nosotros nada más lo que percibimos es que eso ahí pasó algo premeditado, estuvo estudiado, se montó para eso. Eso sí lo pudimos determinar ahí, quién, no lo teníamos bien definido porque nosotros no llegamos hasta eso. Pero sí, mire, uno puede pasar entrenando aquí toda la vida y capacitándose toda la vida, pero cuando uno encuentra una escena con niños, eso sí es lo que más impacta. Y ver a esos chiquitos de esas condiciones siempre deja una huella. Uno quisiera haberlos sacado vivos, ¿verdad? Y lamentablemente no, las condiciones no nos la permitían. Mucho humo. Ella encontró los materiales ideales para crear las cortinas de humo que había en ese momento y que por eso se dio lo que se dio con ella, ¿verdad? Tal vez no lo midió tanto como para que ella con la inhalación de humo se quemara las vías respiratorias, se asfixiara y al final ocasionara su muerte. Pero sí, la cantidad de humo era bastante.
Mira, y hay detalles a la pregunta que me hacías vos ahora con relación a que inclusive a algunos vecinos ella le hablaba de, es que vieras que yo he pensado que tal vez qué pasaría si los chiquitos estuvieran muertos.
Les decía eso.
Ella lo mencionó en algún momento. Y algunos vecinos nos dijeron que ella mataba gatos con el agnate.
Ay, ¿de verdad?
Sí, había como un historial ahí ya.
Entonces, ese tipo de, yo le diría, ensayo. Y esas, es que eso es lo que es interesante, porque al final de cuentas, qué lástima que nosotros como investigadores en la policía, porque bueno, ¿cuántos casos no hemos visto en como fallecidos, verdad? Y nosotros en homicidios, yo como investigador en mi etapa, que ustedes la conocen, y como jefe, lo menos que uno puede pensar, y yo sé que también para bomberos es complicado, yo creo que bomberos cuando entra un incendio va con la mentalidad también de que bueno, hay que controlar el incendio, pero lo que uno siempre me imagino yo que va pensando es deben haber víctimas, como lo decía ahora don Edgar, la prioridad número uno es eso. Es como nosotros cuando allanamos, lo primero es que no se nos ponga muy difícil el caballero, porque hay que detenerlo, o los que estén dentro de la casa. Entonces uno siempre lleva esa situación, esa mentalidad de que dice que las cosas es lo primero que esperamos que salgan bien, que no vaya a haber ninguna complicación en el camino. Pero entonces, al final de cuentas, lo que te quería decir es que cómo es posible que gente que hace tipo de comentarios, gente que hace ese tipo de cosas, nadie se lo imaginaría, decir algo está tramando y que nadie dio la alerta. No quiero decir que sean responsables, ¿verdad? Y ni quiero responsabilizar a nadie porque ahora sí, ¿ya para qué? Pero al final de cuentas son detalles muy importantes que se pueden determinar al final de acuerdo a lo que dice una persona, a cómo actúa, qué hace, qué no, y que podríamos llegar a pensar que puede ser agente responsable de una situación como esta que pasó.
Yo creo que es que, a ver, con la gente que uno conoce, si uno lo analiza, uno no podría pensar, ¿verdad?, que alguien
va a hacer eso,
que va a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Por más que esté frustrada y por más que esté, ¿verdad?, o frustrado, no sé, papá, o porque han habido casos también, ¿verdad?, de hombres que han matado a sus hijos y a su esposa, pero uno no podría pensar que eso lo va a hacer una mamá, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, porque ahora Edgar nos decía lo impactante que es. Y yo no sé si usted subió y vio al bebé o lo vio cuando ya lo bajaron, pero, ¿cuál es esa impresión? En ese momento ustedes están en lo de ustedes, ¿verdad? Yo creo que debe pasar igual que de nosotros, ¿verdad? Cuando uno llega está en que su trabajo es lo más importante, pero hay una parte humana al ver, y como bien decía usted, niños, ¿verdad? ¿Qué sensación le queda después de todo eso? O sea, de lo que recuerda usted, lo marca para toda la vida, digo yo, no sé.
Definitivo, es definitivo. De hecho, hace un tiempo atrás había salido también una noticia de esta situación al respecto. Entonces uno lamentablemente abre el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y en aquel momento yo llamé a algunos de los compañeros que estuvieron ahí y como que nos quedó en la misma línea nosotros, que dentro de nuestra experiencia del Cuerpo de Bomberos, este es de los escenarios más impactantes, ¿verdad? Si bien es cierto, de aquí uno tiene que lidiar con varias situaciones. Personas quemadas, en un accidente de tránsito se ven tal vez las escenas más impactantes. Pero cuando ya usted une todas las situaciones ahí presentadas, perdón, en función de la escena que usted trabajó, eso cala. Y uno tiene hijos también. Entonces, uno hace una introspectiva, ¿verdad? Todos los que estábamos ahí, después nos fuimos para la estación, hace uno una sesión de trabajo en conjunto, ¿verdad? Habla al respecto, o sea, abre una válvula de alivio para no llevarse la presión para la casa. Lo conversamos, lo analizamos, vemos cómo la semana que sigue, cómo están las ansiedades de los compañeros. Eso se tiene que medir, ¿verdad? Y si hay que hacer tal vez una intervención un poquitico más elaborada, se da el paso.
De hecho, pero sí ocurre. Usted era el jefe de la estación.
Sí, a mí me tocó en ese tiempo. Yo estuve como 3 o 4 años de jefe en Guadalupe.
Y hay una presión, pregunto, no sé, sí. ¿Verdad? Porque usted fue a la escena, usted vio a esos niños muertos ahí. Pero a usted, como jefe, le toca sostener a su equipo. Es una presión mayor en ese caso.
Y no es solamente sostenerse uno y el equipo, sino poder identificar o leer entre líneas el comportamiento de los compañeros. ¿Qué le puedo decir? Somos muy callados, nos reservamos, pero si empiezan conflictos, uno ve que andan más irritables de lo normal, que tal vez una condición muy una escena, un incidente muy tranquilo enciende mucho el ánimo. Entonces, hasta eso hay que saber medir, ¿verdad? Trabajar con esa. Después de un incidente de estos, los días posteriores, uno tiene que estar midiéndose entre los compañeros. Y de hecho, resultaron algunas situaciones. Creo que fue la municipalidad de Guadalupe, aquel momento, que tenía una psicóloga que trabajaba en una oficina de la mujer, que nos ayudó y nos ayudó con una sesión. Y hicimos una pequeña sesión de trabajo con la psicóloga y ahí pudimos conversar y sacamos un poco. Yo creo que es importante haberlo conversado. No pasó a más, pero siempre queda una cicatriz ahí.
Hasta la fecha, me imagino. Total. Y en el caso de ustedes, Javier.
Bueno, mira.
Ustedes vieron cuando llegaron, obviamente, sí, vieron los cuerpos,
sí,
y todo.
Sí, porque tuvimos que, obviamente, en conjunto con el forense y con los compañeros de inspecciones oculares, hacer la inspección de los cuerpos, examinarlos detalladamente, ¿verdad? Porque todo eso tiene que quedar constando en actas. Y ahí es complicado, porque ¿quién espera ver? En homicidios, uno, lo normal, diría yo, es ver. De adultos, ¿verdad? Personas que pues, de una u otra manera han fallecido. Como dice don Edgar, también cuando nos tocaba en algún momento asistir a levantamientos de cuerpos, de culposos, ¿verdad? Esos son demasiado drásticos. Pero lo que uno menos espera es ver chiquitos. Y es cierto, en todos aquellos casos, yo creo que yo lo he comentado muchas veces, en todos aquellos casos que tuve la oportunidad de investigar o de dirigir el equipo de trabajo donde habían niños, uno siempre, lo primero que se le viene a la mente es los hijos, los sobrinos y bueno, y ahora los nietos, ¿no? Pero son detalles que uno dice y que hay que analizar en ese instante, bueno, cómo está la situación del ser humano, ¿verdad? ¿Quién tiene la capacidad para poder hacer eso? Y no solo eso, decidir encontrar la voluntad de las otras personas, porque ahí qué futuro podían tener esos niños, ¿verdad? Nadie lo conoce, pero sí es muy difícil. Por lo menos en aquella época había que hacer por lo menos ya ahí un pequeño espacio al personal para que de conversar, sí hemos contado siempre con el apoyo del departamento psicológico, pero queda muy a criterio de cada quien, porque muchos de nosotros siempre hemos canalizado ese tipo de situaciones, pues nos vamos para el gimnasio o hacemos una caminata o por ejemplo uno como jefatura les, dependiendo de la situación como esté, les da una tarde libre, ¿verdad? Son asuntos que uno puede decir, bueno, traten de desahogarse de ese tipo de cosas, hay que hablarlo, hay que sacarlo de alguna manera y bueno, y prepararse porque en cualquier momento le llega otro caso. En épocas tan difíciles como las de en aquel momento y hoy por hoy, uno no puede ni siquiera a veces respirar porque soltaste un caso de relevancia como los que ya hemos conversado en algún momento, donde principalmente ver bebés fallecidos es lo que más duele, más impacta, y bueno, y de la forma en que mueren, ¿verdad? Entonces son las cosas que uno no logra muchas veces ni siquiera entender, buscar la respuesta es la parte más complicada.
Yo quería consultarles también, no sé si dentro de la investigación se logró determinar en qué momento o cómo es que en este caso el padre y las menores pues toman ese veneno que les da en este caso ya determinado esta femenina y de qué forma es que ellos lo ingieren para posteriormente después ella provocar el incendio, porque nosotros supondríamos que obviamente el padre iba a tener alguna resistencia ante esto para evitar la situación, pero no sé si ustedes en la investigación también lograron determinar cómo se dio ese incidente. Sí.
Basado en entrevistas y determinando cómo era que se conducía la familia de forma habitual, nos dimos cuenta que a ellos les gustaba mucho el tema de cócteles. Ellos inclusive compraban licores para estar haciendo cócteles. A ella le gustaba hacer mucho cócteles, practicar ese tipo de arte, porque hacer cócteles es un arte para mí. Entonces, a él, pues obviamente le gustaba. Nosotros creemos que él lo ingirió en un cóctel, ¿verdad? Y las dos niñas, la de 3 y de 5 años, en el fregadero, por donde había un foco de incendio, se localizó dos vasitos pequeños con pajillas. Entonces, creemos también que se lo pudo haber dado con un jugo o algo, ¿verdad? En la noche es muy habitual que los chiquitos se tomen algo para ¿cómo se llama? Para dormir o para pasar el resto de la noche. Y en el bebé, igual con algún otro jugo o demás, porque habían unos chupones en el cerca de donde se encontró el niño. Bueno, que el bombero se encuentra al niño. Y en eso lo que se encuentra es el magnate. Entonces, para el bebé es muy fácil, ¿no?
La cama donde estaba el señor, porque el Yamil estaba en una cama y el niño entiendo que estaba a la par, en una cunita o algo así.
Como en un cochecito.
Como en un cochecito.
Sí, y se sacó con todo el cochecito. El bombero, donde ellos estaban en el segundo piso. Cuando nosotros entramos nos repartimos las áreas. Entramos dos bomberos en primera instancia. Yo me quedé haciendo el patrón de búsqueda en el primer piso, tratando de ubicar a alguien a quien sacar de forma inmediata para que no se siguiera siendo afectado por el humo. Y a mi compañero yo le dije, vaya al segundo piso. Y él le hace el patrón, inmediatamente él ubica al niño. Está como en un cochecito, entonces él lo que hace es inmediatamente sacarlo todo con el cochecito. Es un movimiento rápido. Lo bajan y ahí ya lo reciben los muchachos de paramédicos que ya habían llegado a la entrada. Él se devuelve y sigue porque él observa que hay bultos y se encuentra el señor también.
No estaba la cama quemada ni nada, o sea, ellos no se quemaron.
Sí había mucho hollín, como lo dice don Javier. Y sí porque yo entro y salgo, ¿verdad? Nosotros metemos una línea de control de incendio al principio porque si el fuego empieza a aumentar, lo impactamos fuerte para que deje de propagarse y después cerramos y pasamos a ser más mesurados con la manguera de jardín, a agarrar ya los focos para evitar mover mucho la escena. Entonces yo entro, yo estoy adentro y salgo, y cuando yo percibo que está el señor y está el chiquito, yo sí los veo quemados. Eso fue lo que yo percibí. Yo veo quemados y un poco el carrito donde estaba el niño. Pero al final parece que era tizne lo que tenía. El segundo piso había mucho tizne, ¿verdad? El fuego estaba más enfocado en los bultos, no se dio una propagación muy mucho a la estructura, ¿no? Sí hubo como que pringó un poco de acelerante, pero focalizó más que todo en los bultos donde estaba la ropa, el cartón y el plástico.
¿De qué material era la casa? ¿Se recuerdan ustedes?
Sí, madera, sí. Como de casa de bien social, ¿no?
Sí, sí, tenía
combinada, diría yo.
Exacto, mixta. Tenía algunas partes de madera, las eran divisiones internas livianas en madera y afuera concreto. Más o menos así era.
Y las paredes no se quemaron. Era más que todo el.
Sí había los que estaban muy cerca a los focos del incendio, sí había bastante temperatura en ese sector. Cuando nosotros estudiamos la evolución del fuego, lo que medimos es el comportamiento de los materiales, ¿verdad? Cuando se queman los materiales, hace un efecto en V. Si yo pongo una candela cerca de esa pared, la candela se extiende y se propaga su temperatura y el fuego en un patrón de V. Entonces, el bulto donde estaba cerca de esa pared, ese era el patrón que tenía ahí en la pared, pero muy focalizado. Y el otro por otro lado, y el otro por otro lado. Entonces, no se identificaba realmente a dónde estaba, porque lo primero que uno hace es poder determinar por lo menos el origen. A través del origen, fue en la cocina. Entonces, se escarma en la cocina y determina la causa. Fue en el dormitorio, el origen. Escarba uno y determina la causa. Ahí no, ahí teníamos varios orígenes.
No, y dependiendo del lugar también y la intensidad del fuego, encontraría la piel de cocodrilo, ¿verdad? Que muchas veces los bomberos nos han enseñado a nosotros que ese es el punto central, porque ahí inició. Ahí hemos aprendido algo. Entonces, en el tiempo eso le dice a uno también que le puede dar una guía. Igual, como le decía antes, reforzamos con la inspección de bomberos y demás, ingeniería, y eso nos ayuda, pero ya por lo menos usted tiene una herramienta adicional que puede ir determinando qué es provocado y qué no.
Nada más quería tal vez, don Javier ha mencionado sobre los 4 puntos, también don Héctor, de qué puntos eran o en qué zonas de la casa estaban ubicados.
Sí, recuerdo entrando al el sillón, como del lado oeste, había el cuarto pilas en el comedor, y el otro punto, todo es abajo, ¿verdad, don Edgar? Todo era abajo, de acuerdo a lo que en la inspección que hicimos, el cuarto pila, el baño. El último punto era en el baño, había una cantidad de ropa importante en el baño, un apilamiento, y ese tenía bastante gasolina y diésel.
Y en este caso, Melina se encontraba en la planta de arriba, ¿o?
Correcto. De ahí es donde la bajan los compañeros de bomberos. Y don Yamil, así era, ¿verdad?
Junto con el bebé.
Que incluso, bueno, nosotros...
Ellos estaban juntos. Melina estaba con Yamil.
En el segundo piso.
Los niños estaban abajo.
Las niñas, perdón.
Que sí. Incluso es difícil ponerse a pensar en eso también, pero podría haberse dado la situación de que incluso el bebé no hubiera fallecido. Incluso Yamil, por el tema de fuego, si no se hubiera ingerido el veneno como tal... Tal vez porque Melina la pudieron extraer con vida. Digamos que tal vez hubiera habido alguna...
Pero el tiempo de muerte después de las autopsias sí era ya bastante.
Sí, como te decía, entre 8 y 10 horas.
Sí, solo el bebé no. Sí. El bebé fue el que murió por el incendio, digamos.
Unas 3 horas antes, 2 horas tal vez, promedio. Pero sí aspiró todo lo que es el humo y los productos del incendio.
Queda, y ya para finalizar... queda después de eso, se hace alguna, bueno, en el caso tal vez de nosotros, no sé, ¿verdad? Porque ya pues tocó la investigación después de la acción de bomberos, pero me decía usted que hacen como una reunión y una retrospectiva ahí de y se sugieren cosas para a futuro. ¿Les queda alguna sensación de pudimos haber hecho algo o no, digamos, en este caso ya se sabe que no, porque la, en el nuestro ya nosotros sabemos, después de la autopsia, que ya tenían muchas horas de muertos, por lo menos las cuatro víctimas, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, en el momento.
Nosotros, como nosotros nos quedamos en el momento, ¿verdad? Tal vez Javier tuvo la ventaja de que caminó más. Entonces hay mucha expectativa, ¿verdad? Definitivamente no sabíamos si la persona que lo ocasionó, sí sabíamos que lo ocasionó, pero no sabemos que si la persona que lo ocasionó estaba adentro o fue afuera, ¿verdad? Si fueron envenenados, ¿con qué fueron envenenados? ¿Quién los envenenó? Eso no nos queda. Entonces, hay mucha expectativa porque hay muchas preguntas sin respuestas y también mucha uno se siente muy indignado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Eso es como un rompecabezas. Ya cuando empiezan a darse las noticias, uno quisiera como apagar el televisor, ¿verdad? Pero ya uno empieza a unir cabos. Ya uno escucha la noticia, ya se vuelve viral, se empieza a dar por, se hacen reportajes y ya uno escucha que viene de adentro, que ya tiene la muchacha un historial, ya por ahí se especula que lo compró en un lugar un veneno, entonces ya uno se va dando cuenta que hasta el niño fue envenenado. Entonces ya eso va cargando más bien el canasto, ¿verdad? Y entonces ya la expectativa va engrosando más bien la indignación, ¿no? Uno dice, pues, puchica, qué sociedad más enferma donde hemos llegado, ¿verdad? Sí, se carga un poco, ¿qué le puedo decir? Nosotros tenemos dos enfoques, enfocamos, y cuando nos reunimos, enfocamos en función de la técnica. Cómo nos fue, qué bien hicimos, qué nos faltó, qué hubiéramos hecho mejor. Eso se llama un análisis post-incidente, para ver cómo fue nuestro actuar, los procedimientos y la técnica. Ese es un enfoque y lo analizamos y lo hacemos así en función del grupo. Pero también está el otro enfoque un poco más emotivo, más emocional, cómo nos sentimos, cómo va usted, ¿eh? Eso también lo hacemos y yo creo que se dio ahí. Nos fue bien, nosotros como equipo de trabajo nos tenemos que reforzar uno, desde el entrenamiento nos apoyamos y yo creo que por más que cicatrices que hayan dejado, ¿verdad? Lo logramos superar como equipo y siguieron más días, siguieron más años, sin embargo siempre quedó ahí. Es un momento que siempre recuerdo, como le expliqué yo a usted ahora antes de iniciar, tiene uno que abrir el baúl de los recuerdos. Uno de estos lo tiene cerradito.
Sí. Bueno, pues, impactante, ¿verdad, Carlos?
Impactante, trágico, y se esclarecieron muchas dudas que tal vez las personas que usualmente nos frecuentan en el podcast tenían con respecto a este caso, y agradecerles a don Edgar y a don Javier por habernos contado esta historia desde su propia perspectiva y cómo la vivieron.
Exactamente, don Edgar, del benemérito Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Expediente 043, y Javier, que es parte de nuestro organismo de investigación judicial, también muchas gracias a ambos.
Muchas gracias a ustedes por servirles.
Bueno, y de esta manera finalizamos este episodio de Expediente 043, prometiéndoles que tendremos un próximo episodio de mucho interés para ustedes.
Expediente 043.